Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 2. El contexto de la época colonial en la obra de Baltasar Dorantes de Carranza. Primera parte.
Este contexto no solo fue históricamente advertido, sino literariamente tratado. De modo que la literatura también da cuenta de la vida, no solo de la vida esencial, sino de la vida accidental, no solo de lo que somos ontológicamente cada uno, sino de lo que somos socialmente en nuestro tiempo y en nuestras acciones concretas. Me voy a referir, pues, a un libro, es lo que se llama La sumaria relación de las cosas de la Nueva España, escrita por un criollo de tercera generación, que es Baltasar Dorantes de Carranza. ¿Por qué escribe este extraño, maravilloso, sorprendente personaje, Baltasar Dorantes de Carranza, cuya propia vida es ya casi un emblema del criollo desacomodado, del criollo quejoso? Él desciende de uno de los primeros conquistadores del mismo nombre, Dorantes, y tiene un buen pasar, es decir, no necesita trabajar para vivir, y tiene una juventud bastante, la puedo llamar dislocada, dislocada porque es un vividor, y sin reproche ninguno, es un ardiente enamorado. De modo que desde el principio, desde los 15 años, desde su adolescencia, anda contrayendo matrimonio con varias mujeres. Claro, no un matrimonio, como entonces se decía, en la haz de la iglesia, sino en la promesa notarial de lo que entonces también se decía lindamente, darse la mano. Su primera juventud está llena de aventuras de este tipo que incluso lo llevan a la Inquisición. ¿Por qué? Porque él niega, cuando se quiere casar por segunda vez, que ha tenido compromiso matrimonial antes. Lo niega de plano, soberbiamente, y le descubren los parientes de la dama involucrada en primera instancia, digámoslo así, lo denuncian, va a dar a la Inquisición. Dice, no, pero eso fue por culpa de mi juventud, de mi inexperiencia. Bueno, siguen las aventuras amorosas y de este personaje, pero en un momento dado llega a alcanzar puestos importantes, puestos de la administración del virreinato. Estando en esto, llega como nuevo virrey el marqués de Montesclaros, a fines del siglo XVI, por ahí, por mil, o principios del XVII, 1603, y que se encuentra el ilustre marqués de Montesclaros, pues que la situación conflictiva no ha terminado, que los criollos siguen descontentos, alborotados y atrevidos. Y el marqués de Montesclaros le pide a este ilustre criollo descendiente de un capitán de Cortés que le escriba una relación de todos los individuos y de las familias que son los descendientes, ya dije, de primeros conquistadores y pobladores. Y don Baltasar se dedica a eso y pide a cada uno de los miembros de estas familias lo que hoy llamaríamos un reporte. Les pide que den noticia de cuál es su árbol familiar, de cuál es la nobleza de su estirpe y, consecuentemente, de cuáles son los derechos que les asisten. Y, en efecto, Baltasar Dorantes recoge una serie de memorandas en relación con lo que cada uno es, con lo que cada uno tiene, con lo que cada uno no tiene. De modo que es un informe. Es un informe político, un informe sociológico, pero no se conforma don Baltasar Dorantes de Carranza, ya asentado después de haber llegado a la edad madura, no se conforma con proporcionarle al marqués que viene a hacer justicia la simple lista, relación o memoria de los integrantes de cada familia, de las encomiendas o pueblos y de quiénes son sus integrantes. Y Baltasar Dorantes es además amigo de poetas, de distinguidos poetas criollos de la época. Desde luego, este personaje de juventud tan disipada acabó siendo un hombre de importante cultura que sin duda era lector de Plinio. Y también recordar que por esos años, un poco antes, el gran protomédico de Felipe II, el doctor Francisco Hernández, no solo traducía a Plinio, autor, como dije, de esta historia natural antigua, sino también autor de una serie de trabajos relacionados con la herbolaria mexicana. Pero no solo eso. A todos los criollos les interesa no solo hablar de la riqueza excepcional de esta tierra, de la novedad, de lo que hay aquí y no hay en España, sino también del pasado indígena. Estos conquistadores no conquistaron cualquier cosa, conquistaron un pueblo heroico. El orgullo de haber conquistado a un pueblo culto, distinguido, por más que hiciera sacrificios humanos. Segundo, el que esta tierra es una tierra de gran riqueza y feracidad. Pero además, ayudamos a otra conquista, a la espiritual. Dicho en palabras menos reverentes, a la aniquilación de las religiones prehispánicas y a la imposición de una nueva religión oficial. Compila este tremendo manuscrito, que no ha permanecido completo, ni tiene un orden muy canónico, pero que revela claramente dos cosas. La situación social y económica de la mayor parte de los criollos, el desorden de la sociedad colonial, concretamente de la gran urbe, y tercero, el derecho a continuar disfrutando de los privilegios, de las mercedes, de la encomienda. Él recoge testimonios literarios de dos tipos. Un testimonio, que son largas tiradas del poema épico escrito por Terrazas, ¿sobre qué? Sobre la conquista del Nuevo Mundo de parte de Cortés y de todas las hazañas relevantes de esa conquista. Pero también de cierta poesía, de carácter satírico, burlesco, crítico, que se usaba, por supuesto, en todos tiempos, desde la antigüedad clásica y de manera muy abundante en los siglos de oro españoles. Es interesante, pues, que recoge estos testimonios. ¿Por qué? Porque no se trata de documentos puntuales en torno a que si pasó A o pasó B, si fulano hizo y fue castigado de tal manera, sino en una visión al mismo tiempo aguda, viva, pero generalizadora. Y cita unos sonetos maravillosos, sonetos que se llaman del resquemor criollo, porque, decía, desafortunadamente, todo lo que se escribió en la Nueva España no llegó a imprimirse. Circuló en papeles de mano, es decir, manuscritos, y no se conservaron. Entonces, hay poetas españoles, poetas criollos, algunas veces poetas viajeros que vienen de Argentina o de Chile o del Perú, que llegan a México y lo que habían visto en la Lima del Perú lo vuelven a ver en la México de la Nueva España. Un desorden social absoluto. La libertad al punto del libertinaje, el engaño en el trato humano, el fingimiento, el hacerse pasar por lo que no es, la beetría, como se decía entonces, el desgobierno. Este tipo de textos revelan no solo una situación social, sino la importancia de un género poético. Lo voy a usar con un doble filo. El filo de la referencia histórica de una realidad social, hecho desde una vertiente literaria que convierte los elementos de la realidad en iconos simbólicos. Un poeta trashumante, un poeta español que anduvo por todos lados haciéndole a todo, que fue Mateo Rosas de Oquendo, contemporáneo de Terrazas y de Dorantes, llega a México y después de haber dicho cosas bastante semejantes a las que había dicho de Lima, escribe desde el punto de vista que he tratado de definir una serie de textos como este. Minas sin plata, sin verdad mineros, mercaderes por ella codiciosos, caballeros de serlo deseosos, con mucha presunción bodegoneros, mujeres que se venden por dineros, dejando a los mejores más quejosos, calles, casas, caballos muy hermosos, muchos amigos, pocos verdaderos, negros que no obedecen sus señores, señores que no mandan en su casa, jugando las mujeres noche y día, colgados del virrey mil pretensores, tianguis, almoneda, beetría, aquesto en suma en esta ciudad pasa. Esta es, digamos, la reacción ya no de pedigüeños de los criollos descontentos, sino la reacción de crítica a una sociedad que justamente está hecha sobre eso, sobre la beetría, sobre el engaño, sobre la apariencia, sobre el disfrute inmoral del mundo. Pero eso sí, ¿cómo de que no? Con gran alegría y satisfacción. Esto, digamos, es el tablero, la versión testimonial de un hecho relevante y, 100 años después, con otro propósito artístico, ese mismo hecho configurado en un romance de gran calidad literaria que justamente revela, primero, la persistencia de un problema, de una situación. Segundo, la conversión de los degollados del siglo XVI en mártires de la casta criolla en el siglo XVII que sigue combatiendo por las mismas aspiraciones con otros virreyes en otros tiempos, siempre deseando la justicia real. Porque la justicia divina se tendrá que dar fatalmente.